Bien, vamos a la parte dispositiva del programa.
Vamos a nuestro bloque de servicios, que es aquel por el cual, a qué engañarnos, la gente escucha este programa y viene.
Exactamente, exactamente.
En busca de soluciones.
Particularmente sí, aquel que se llama el ama de casa, es también un ser humano, y que ha sido pensado para la mujer argentina.
Está muy bien.
El tema de hoy es, doctor, tengo el ojo seco.
Ah.
Es el famoso tema de la sequedad ocular.
Sí.
Una cosa o la otra, ¿no? Soluciones y tratamiento. Nos llaman muchas damas y nos dicen, tengo el ojo seco como pastel de polaco, ¿qué puedo hacer? Cuando esto ocurre, cuando tenemos el ojo seco, doctor, empezamos a ver sin nitidez. Los ojos nos raspan como si tuvieran arena.
Ay.
Y es lo que científicamente se llama síndrome del ojo seco u ojo seco el del perro. ¿Cuál es el origen de este problema?
¿El del perro?
El del perro. No, el suyo, señora.
Sí.
Son los espacios con mucha calefacción, donde la humedad ambiental se encuentra reducida.
Ajá. Como en el infierno, por ejemplo.
Como en el infierno, por ejemplo, donde hay poco humedad. El infierno es seco. Y se le seca el ojo. Claro, usted está sufriendo tanto por estas cosas que no va a andar a decir, ay, tengo el ojo seco. No, tengo el ojo seco, estoy tanto para quejarse. Estoy ardiendo, además. ¿Quién se va a quejar del ojo seco? Pero aquí tenemos a nuestra disposición unos estudios de la Universidad de Barcelona, donde se ve que no tienen mucho que hacer, y nos dan consejos para el cuidado ocular.
A ver, me interesa.
Las lágrimas. Las lágrimas son un elemento vital para los ojos. Se producen en una glándula.
Sí,
la glándula, la llorona,
lagrimal,
situada por encima del ojo, lo cual es una gran medida, porque si usted tuviera las lágrimas por debajo del ojo,
claro,
lloraría en vano.
Claro, por esto de la fuerza de gravedad no, claro, le llegaría al ojo la lágrima.
No, no tendría los ojos llenos de lágrimas, sino solamente la cara.
Sí.
En cualquier caso, la glándula excreta...
¡Qué asco! Qué
excreta,
asco,
qué lindo nombre, excreta, ¿eh? Excreta Rosales. Excreta lágrimas a razón de 1.2 milímetros cúbicos por minuto.
¿Cuánto es eso más o menos?
Es una gotita por ahí por minuto. Y forma una película. Ah, yo también lloro con algunas películas. Cuya misión es conservar húmeda y limpia la córnea.
¡No! ¡La córnea!
Yo la vi esta película. Él primero la conserva húmeda y limpia,
y después
la córnea. La vi con el Robert Ryan, creo que era. Él es el que hacía
que la cuidaba primero y...
Sí, y la corneaba después. Sí. Pero ¿por qué dice usted que no?
No, porque es la córnea.
Eran riojanos.
No.
Primero la lente y después la córnea.
No. No, señor, la córnea en tanto que parte del ojo.
Ah, la córnea es parte del ojo. ¿Y cuál parte viene a ser?
¿Cuál es?
El ojo, concepto y objeto. Vamos a ponerlo de acuerdo. El ojo. ¿Qué partes tiene el ojo? Primero.
Sí. Las pupilas.
Las pupilas.
Sí.
Y la clara, por ejemplo, ¿cómo se llama?
Es un ojo, no un huevo.
Bueno, pero te veo que la parte blanca, lo que se llama lo blanco del ojo.
Sí.
Y la pupila. Ahí se divide.
La pupila es lo negro.
La pupila es lo negro. Ah. Lo negro o lo azul, como
claro,
en el caso
claro,
de Daniel Magtas, que luce aquí. Ojos azules.
Sí.
Recién estrenados.
Truchos.
Sí, son truchos.
Son lentes de contacto.
Bolitas japonesas. Bien. Dice, como el cuadro clínico del ojo seco puede tratarse con lágrimas, usted puede adquirir lágrimas artificiales.
Claro, se compran lágrimas, va a la farmacia.
¿Qué hace llorar a alguien en la junta?
Y no, claro, ¿no conviene conseguir un amigo que te haga llorar?
Claro.
¿Quién no tiene un amigo?
Claro, o un cachetazo.
Un familiar, sí, un abandono, claro, una historia triste. Exacto. Cada uno llora del modo que...
Y ahí junta con manera de precaución.
No, pero es esto.
No. Usted está equivocado. Yo he juntado saliva, ¿se acuerda que yo me... cuando trabajé en el correo tuve tanta actividad, hacía horas extras, que me quedé seco de saliva, me quedé sin
el pegado de estampilla, claro.
Y entonces tenía, al principio yo disimulaba, ¿no? Le pedía a mis compañeros, los que estaban a mi derecha, a mi izquierda, che, escupime, ¿no? Yo iba a pegar la estampilla y veía que tenía la boca seca, escupime. Porque el jefe miraba, ¿no? Cuando uno se quedaba sin escupida, la primera vez te advertían y la segunda vez
lo suspendían.
Te suspendían por falta de saliva. ¿Cómo un tipo iba a trabajar en el correo sin saliva?
No, imposible.
Imposible. Y finalmente empecé a comprar saliva, así como las lágrimas artificiales, saliva artificial.
No le podía decir, saca la lengua, dice el artista.
Y pero se dan cuenta. Porque se dan cuenta.
La forma que usted esconda las estampillas ya lo ven venir.
Claro, lo ven venir. Yo a mí mismo hoy todavía me dice, saca la lengua, algo así. Y yo digo, seguro que van a pegar una estampilla para hacer una carrera en el correo a mis expensas.
Ahora, perdóneme, ¿no? Pero... ¿cómo viene la saliva artificial? ¿Cómo la compraba?
Saliva artificial, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Mira, a mí me dijeron que venden saliva artificial.
Sí, señor.
¿Cómo viene?
Envasada, señor. Envasada, lógicamente. Suelta no tenemos porque es un asco.
Sólida. No. Sólida no hay.
Sólida no hay, pero hay que se... hay sólida, la disuelve, pero no es lo
como
mismo.
Los Simonki, pero
lo
al
mejor,
revés.
Exactamente. Lo mejor es la natural.
¿Cómo natural? ¿Que es escupida de gente?
Esa es la marca. Scooby-Doo.
Pero a mí me da mucho asco que sea una escupida real.
Es saliva, señor, saliva.
Bueno, justamente ha salido de la boca.
Tiene varias modalidades, ¿no es cierto? Está el frasco grande familiar, en distintas densidades.
¿Usted para qué la usa? ¿Para beber?
No, en realidad yo soy empleado de banco.
¿De banco?
Entonces vio para contar los billetes.
Ah, para contar los billetes, sí. Claro, y se necesita mucha escupida, ¿no?
Lo que pasa es que tengo un jefe que está medio loco, que quiere que se haga con saliva, porque es mucho más sencillo llenar la esponjita con agua.
Ah, no, pero no. No.
¿O qué tiene la saliva más que el agua?
La saliva no falla, señor.
Exactamente.
No falla.
En todo caso, póngale a la esponjita saliva. Esa es un poquito casi llegando...
Casi. No es lo mismo. No, yo le digo porque yo he sido, también he trabajado en el banco.
Ah, cajero.
Sí. Vendía panchos. Y
¿en el banco?
En el banco. Sí. Y ¿usted tiene mucha habilidad para contar dinero?
Sí, claro.
¿Cuánto, por ejemplo, cuánta plata cuenta?
¿Por día?
No, en un minuto, ¿cuántos billetes puede contar?
En un minuto, calcule 300 billetes, hago tres fajos de 100, separo, los empaqueto.
Bastante rápido.
Bastante rápido.
Sí, casi, no le digo que como, vio que está la máquina.
Sí, pero la máquina no es lo mismo.
Pero hay gente que le tiene desconfianza.
No me la dejo contar por la máquina.
La máquina no tiene salida.
No, señor, a mí cuéntemela usted con este dedo.
¿Cuál?
Con este. Ah. Y con la correspondiente salida. Ahora, lo que he oído decir, discúlpeme que le diga, ¿no? Sí. Es que los billetes tienen muchos gérmenes patógenos.
Sí.
Y que, tanto ponerse... Es decir, lo que hace mal al cajero es volver a ponerse el dedo en la boca.
Claro.
Uh-huh. Usted la saliva no la tiene que obtener poniendo el dedo en la boca. Tiene que usar una almohadilla.
Ah, bien.
O simplemente escupir...
¡Qué asco lo que acaba de hacer!
Para que no se...
¡Es un asco!
Si usted toca el billete, después se lleva ese mismo dedo a la boca... ¿Qué hace el germen patógeno que viene
planeando?
Que viene incluso ya desde el Banco Central pensando en usted. Es un germen que viene deseando su enfermedad, deseando la inflación, deseando otras cosas que tienen que ver con la mucha emisión y con el contagio.
Sí.
Y el germen se introduce y cuando usted quiere acordar ya tiene la escarlatina, el coqueluche o la hidropesia.
Ajá. Lo que pasa es que, perdóneme, ¿no? Pero
sí, discúlpeme,
se lo digo
con... pero no me dé tanta conversación porque yo tengo gente que atender.
Bueno, pero
se lo digo una con... cola barba.
Claro, usted no es el único.
Con una ambivalencia que va del asco a la admiración por lo que usted acaba de hacer. Sí. La puntería que usted tiene para que la saliva le caiga justo en la yema, bueno, de ese dedo, es proverbial.
Yo he sido cirujano.
¿Y qué tiene que ver eso?
Trabajamos acá con el señor.
Ah, es médico, usted es médico cirujano.
Fui médico cirujano un tiempo, ¿no? El señor me acompañaba a veces cuando tenía demasiado trabajo.
¿Y era instrumentista?
Me sostenía a los enfermos.
Exacto. ¿Cómo le sostenía a los enfermos?
¿Qué se cree, que el enfermo se va a quedar así como así?
Hay que sostenerlo, tenerlo de alguna manera para...
No, claro, porque no está, está anestesiado.
Se a la fuga.
¿No lo anestesiaba?
Anestesiado estamos todos, pero por ahí vio lo que es, como dijo usted hace un rato, lo que es esa...
El reflejo.
Es, el reflejo, esa pulsión a salir corriendo que tiene el enfermo, uh-huh. Y el señor lo sostenía. Pero bueno, yo antes de operar, como todo cirujano, naturalmente me escupo las manos.
Exactamente. De manera preventiva, de higiene.
De manera preventiva, además casi como un ritual para asegurarse la destreza. ¿Qué hace Vladimir Horowitz antes de dar un concierto? ¿Qué hace?
¿Qué hace?
Bueno, él saludaba al público y después se escupía las manos y enseguida... Así no tocaba, tocaba otra vez.
Ajá. Pero eso es totalmente psicológico, el aviso. Porque no...
Escupirse las manos, atención.
La saliva no da ninguna destreza.
El doctor Rolón nos va a dar alguna noción acerca del carácter psicológico de la saliva.
Sí, claro.
¿Así? Porque, ¿cómo es?
Claro, porque si usted piensa que porque se escupa las manos, sus dedos se van a mover con mayor destreza...
Es que es así.
Bueno,
es,
así, es psicológico. ¡Es un placebo!
Sí, sí. Y eso se lo dije yo. Y más placebo serás vos.
Un placer. Qué lindo eso. Pero bueno, no, le digo, usted se está condicionando psicológicamente. La saliva no le da ninguna destreza extra.
No da una agilidad.
No, usted cree que es como aceite que le va a lubricar los dedos.
Sí, yo pensaba eso, siempre pensaba eso.
Yo también.
No, señor, usted que iba a lubricar de afuera. O sea, no.
¿Y entonces cuál es la utilidad de la saliva? Porque la naturaleza no hace nada inútil.
¿Seguro?
La saliva sirve para algo. Cuando uno, por ejemplo, se moja la ceja con saliva, es por algo.
Sí, porque es un asqueroso.
Es por algo.
Porque, no, eso que usted hace es como un gesto de
seducción.
¿A usted le gusta una mina?
Así, en todas las especies tienen su ritual, su código de seducción,
sí, ¿cierto? ¿Eh?
Hasta los pájaros, las lombrices tienen su canto, cocorocó, cada especie, y la especie humana, entre otros muchos rituales, tiene el de mojar el dedo en saliva y pasárselo por las cejas, y ya la saliva en las cejas nos da alguna señal, no sé cuál.
Sí.
Pero... la mujer debe captar, dice, este se ha mojado la
ceja con saliva,
así que anda llevando...
Claro, está en disposición erótica.
Está en disposición erótica y entonces procede en consecuencia, ¿no?
Sí, o no, porque usted sabe que la especie humana, al revés de lo que pasa con la mayoría de las especies animales, se reserva para sí el derecho a elección más allá del instinto.
La especie humana.
Claro, digo, usted tiene una perra alzada, por ejemplo.
Mi señora tiene nombre.
Yo solo le digo así. Ajá. No me refiero a su esposa.
Llama a Mirta, mi esposa, así que dejala tranquila.
No, digo... usted, por ejemplo, tiene, supongamos, 10 perras.
Ajá.
Más o menos. 9 muy feas y una... digamos, 9 muy linda y una muy fea, pero la alzada es la fea y todos los perros van a ir a la que está alzada, no a la más linda.
Qué hermoso lo que está diciendo, ¿eh?
Lindo,
¿eh? Eso es el instinto.
Qué lindo, ¿eh?
No sé qué tiene que ver con las cejas, pero no, está muy bien.
No, digo que eso tiene que ver con el instinto. En cambio, el ser humano se puede dar el lujo de no ir hacia aquella persona que esté en más disposición erótica, sino aquella que le gusta. A veces es la que está en menos disposición erótica, incluso.
No veo qué lujo sea ese. Entonces.
Ninguno, es una característica. Claro. Por los avatares de la histeria, a veces uno va...
Claro,
que menos bolilla le da.
¿Pero qué me quiere decir con esto?
Que estos rituales de mojarse la ceja y esto como si estuviera pavoneando.
Ah, como si fuera la época de celo, no hay.
No hay.
No hay época de celo en la raza humana.
No. ¿Y la feromona? ¿Qué es la feromona?
Sí, la feromona, ya que estamos aquí.
Una glándula.
Ah, sí.
Mejor dicho, es una hormona generada por una glándula.
Casi lo agarramos.
Suélteme. Pero, de todas maneras...
¿Qué te hace la feromona? ¿Te agarra la...?
¿La qué?
La disposición erótica.
No, no, no.
¿Y
no
se puede comprar la feromona? Buenas tardes.
Mire, hoy por hoy, la verdad es que...
Me da medio kilo de feromona.
Por... No, medio kilo, no, no. Hay algunas medicaciones, cuando uno tiene algún problema glandular, que lo que hacen es estimular la glándula, perdón, ah, que se lo diga así,
¿cómo le va?
Para que secrete,
ajá,
un poco más de hormonas.
Secreto.
No, no, secrete.
Le voy a contar un secrete. Amor mío, te voy a contar un secrete. Un secrete es mucho peor que un secreto.
Y tiene otra reminiscencia, ¿no? Pero...
¿qué tiene? Te voy a llevar a un lugar secreto.
¿Me entendés lo que te dije?
Bueno... La feromona, que no sé qué... No es... Estaba por servir una feromona...
No,
y...
no, deje ahí...
Bien, deje. Volvamos al ojo, entonces. El ojo tiene poca... poca saliva, poca lágrima.
No, no tiene nada de saliva el ojo.
Bueno, está seco de lágrimas. Tiene el ojo seco usted, señora. Sí. Entonces, por ahí, supongamos, mira de costado, ¿no? Mira para el costado. Y una vez que miro, dice, muy bien, voy a enderezar la mirada de vuelta.
Y no lo logra.
Empieza a hacer fuerza y el ojo se le queda, ante la ausencia de lubricación, se le queda mirando para allá el ojo. Y usted hace fuerza.
Y el ojo
entonces,
lo
ahí, claro... Se hace poner unas gotas por su marido y dice, ay, poneme gotas que quedé mirando para allá.
Sí. Y hay también una conexión entre la nariz y el ojo, ¿no, doctor?
¿Cómo?
Hay conexión entre la nariz y el ojo, y es decir, usted se puede poner gotas por la nariz y le llegan al ojo.
Ah, sí. Hay una conexión entre el ojo y la nariz, porque a mí me resulta más cómodo ponerme la gota en la nariz.
Porque hay un canal, mucho más fácil, digamos.
Un canal así como el Don Volga. Sí. ¿Que comunique la nariz con el ojo?
Con el ojo no. Se comunican nariz, garganta y oído.
Nariz, eso... garganta... ¿Y no hay alguna cosita que...?
No, el ojo no.
¿Un lateral, un canal secrete?
No hay. El ojo... pero usted tiene que, si tiene ese problema, tenga siempre a mano las lágrimas artificiales.
Hay que llevarla.
Porque si lo tiene muy seco, le arde.
En damajuana hay que llevarla.
Si lo tengo muy seco, pero
me arde. Sí. Usted se va a dar cuenta que lo tiene seco porque le va a empezar a arder. Y entonces, ¿ahí qué hace usted?
Me lo... Le pongo, como dice...
¿Qué le echa la mamá Juana?
Yo le echo bastante.
No más de una lágrima por ojo cada dos horas.
Claro, porque si no le queda muy lubricado el ojo,
y después
mirar para allá y le queda dando le queda bailando.
No lo puede frenar al ojo.
Claro. Incluso hay gente que se le va el ojo para adentro porque ya se queda sin sostén.
Claro.
De tan lubricado que está, se le va para adentro el
ojo.
¿Qué
pasa cuando uno le queda el ojo hacia adentro?
Y primero, bueno, yo le digo, como yo soy interno acá en este hospital, buenas tardes.
Buenas tardes, médico.
Algún caso hemos tenido de gente que tiene la órbita muy grande.
Ah, la órbita más grande que...
Como la de Urano, por ejemplo.
Cuenca, dice usted.
La cuenca.
La cuenca del ojo.
La cuenca del Plata. Y el ojo chico, gente de ojo chico y agujero grande, y se le va para adentro. Por ahí tiene sueños, se restrega el ojo. Por eso aconsejamos a las mamás que no dejen que los chicos se restreguen.
Incluso tenemos una descripción, ¿usted anotó una descripción de lo que ve el sujeto que se le da vuelta el ojo?
Claro, hace como una introspección. Se ve por dentro, ¿no? Nuestros médicos, cuando alguien viene y dice, doctor, se me fue el ojo para adentro, enseguida le preguntamos, ¿y qué ve?
Exactamente.
¿Qué ve?
Y ahí tenemos.
Son distintos testimonios. Algunos dicen, bueno, veo justamente el interior de mi calavera.
Ajá.
Y otro dice, bueno, veo toda mi vida.
Claro, metáforas. Algunos que hacen
pasa toda la vida por delante, como según me han dicho sucede cuando uno está a punto de morir, en los momentos previos a la muerte, dice, por accidente o algo así, frente al que está por morir
desfila
el pasado. Toda la vida en muy pocos segundos, ¿no es cierto? ¿Es verdad esto, no es cierto, señor? ¿Doctor?
No.
¿Cómo no es verdad? Yo,
hay muchos testimonios que dicen lo contrario.
Muchos libros, muchas películas. Sí. Un amigo mío, por ejemplo, fue con otro amigo, fueron dos amigos, a bañarse, ¿no es cierto?
A bañarse
al río. Ajá. Y los agarró un remolino. Uh-huh. Sí. Entonces, uno de mis amigos, vio que toda la vida empezó a pasarle delante de la vista, sí, ¿cierto? Mientras daba vuelta alrededor del remolino, hasta que por ahí advirtió que no era su vida, sino que era la vida del otro amigo, que era el que verdaderamente estaba en peligro. Porque él había conseguido agarrarse de una rama, y ahí se dio cuenta que no era la vida de él la que él veía, sino la del otro.
Ajá.
Y al final se salvaron los dos.
Ah, mire usted.
A veces te pasa, porque en ese momento, uno, llegado el caso, está por morir, está con otro amigo, agarra la primera vida que ve.
Claro, y se aferra.
Se aferra a la primera vida que encuentra, que acaso es la del primero que está al lado de uno, un amigo. Sí. Entonces este muchacho enseguida dijo, ay, voy a mirar toda mi vida en 5 segundos, y era la vida del otro, claro, que estaba al
una
lado.
Una fuerza, ¿no?, centrípeta.
Claro, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y vio la vida del otro, y después le dijo, mirá, escúchame.
Sí,
vi, el otro día estaba por morir, y vi tu vida, y vi algunas cosas que sí,
me gustaron nada.
Y dice, vos tenés un romance secreto con mi novia.
Con la Mirta.
Con la Mirte.
Ajá. No, eso también son algunas fantasías.
Es mentira, ¿no es cierto, doctor? Porque tenemos que desengañar a toda esta gente que ha venido aquí creyendo que cuando se mueran van a tener que encima soportar toda su vida. Así
de
como,
nuevo.
Sí, de nuevo, como en una emisión especial del National Geographic.
Sí. No. No, puede que venga usted algún recuerdo, que su psique se defienda de lo que está por ocurrir, del trauma, buscando alguna imagen consoladora, ¿sí? Y que venga a su mente, no sé, la cara de una persona querida, un momento donde usted fue feliz. Es un mecanismo de defensa.
También dicen los que los que pueden contar esto, que sí, es como que se ve su propio cuerpo desde una altura.
Sí.
Y
como que se desprende,
usted ve el cuerpo, su propio cuerpo lo ve allí tirado, sí, muerto.
¿Estás seguro que era usted?
Sí, eso cuando está borracho.
Ah, eso me impresiona muchísimo.
Sí, muy impresionante. Sí.
¿Quién
sí
se lo ha dicho a usted?
Y me lo han contado gente que ha vuelto de la muerte.
Bueno, cerrá.
No, un momento, estamos todos. Puede ser, aquí estamos en la parte seria de este programa que a mí... ¿Cómo es esto, doctor, ya que usted es psicoanalista? ¿Cómo es esto de regresos de la muerte, ovnis, brujerías,
¿qué
daños?
¿Tiene? Está mezclando todo.
Budismo, todo eso es lo que verdaderamente nos interesa. Nada de que la saliva, el qué sé yo.
Y el ojo seco.
El ojo secrete.
Sí. No, escúcheme. Lo que pasa es que a veces se confunde. Uno dice... Supongamos, volvió fulano de la muerte porque tuvo un paro cardíaco.
Ajá.
Bueno, no. La muerte es la muerte cerebral. Y de la muerte cerebral no volvió nunca nadie, así que usted no cree eso. Lo que uno puede hacer es hacer que un músculo que no se movía se vuelva a mover. Por ejemplo, a usted se le muere un músculo.
Sí. Sí, a mí se me murió un músculo.
A mí también, me pasó el otro día.
Pobrecito, paz descanse.
¿Cuál se le murió a usted?
El deltoides.
¿El deltoides?
El deltoides, mira que parecía fenómeno.
A mí se me murió un bíceps.
¿Sí?
Sí.
¿Cuál? ¿El derecho o el izquierdo?
El derecho, sí.
Oh,
bien.
No somos nada.
No
y menos su bíceps. Ni su bíceps ni mi deltoides no. Ya contarán el cuento.
No, pero cuando, si usted tiene así, digamos, un músculo que se le muere, si usted le da corriente, lo puede revivir. Por eso las películas,
un momento,
paro cardíaco.
Traiga el bici, perdón.
Que vio que buscan esas planchas eléctricas.
Nunca vi, ¿no?
Como nunca vi una película de un paro cardíaco, vienen los médicos y dicen, a ver, dele uno, dos, tres,
y los son planchas.
Sí, se les muere igual siempre.
No. Usted estimula el músculo y puede reaccionar.
Con una plancha, dice usted.
Nosotros no sabíamos planchas.
No sabía que eran planchas. Porque...
Claro, yo, eso es lo que no me da cuenta, que eran planchas. No parecía que vinieran a planchar.
Es para plancharle los pectorales, ¿verdad?
No. Fue una imagen.
Prolijidad.
Una imagen, no son planchas.
O sea que al señor le podemos revivir el músculo tranquilamente con un buen saque.
Y cierto músculo sí, pero el cerebro no.
¿Le quiere meter el dedo en el enchufe, por ejemplo?
Por ejemplo, si usted no tiene otro método y tiene alguien que se... Un cablecito ahí, ¿qué es?
¿Cablecito para qué? Si está en el enchufe, mete esto...
¿Y pero cómo hace para meterlo usted? Usted lo tiene que agarrar para meterle los dedos en el enchufe.
No, mete los dedos en el enchufe y con la otra mano lo toca. Le va
pasando. Claro. No, le dice, mete los dedos en el enchufe.
No, pero el tipo está por ahí medio confai.
Es de dos patos de tres.
Pausa.